Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos.
Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa número 72 os traemos los siguientes contenidos.
La Asamblea Interprofesional junto a otros colectivos realiza una concentración frente al Centro Comercial Nevada.
Continúan las movilizaciones de CGT Enseñanza por la equiparación del personal interino.
Redes de Hombres por la Igualdad de Granada y Maracena se adhieren a la huelga feminista del 8 de marzo.
Stop Represión 15M Granada publica un manifiesto denunciando la ley Mordaza Municipal.
La sección sindical del SAT en la Universidad de Granada actualiza la información sobre la lucha contra la privatización.
Nueva acción de estos desahucios frente al Banco Popular.
Y ocupación simbólica de una oficina de Endesa por el SAT contra la pobreza energética.
Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos!
El pasado sábado 10, la Asamblea Interprofesional convocaba a una concentración frente al Centro Comercial Nevada, a poco más de un año de su apertura. En la convocatoria, la Asamblea recordaba que durante su construcción, tanto la empresa promotora del Centro Comercial Nevada, General de Galerías Comerciales, como diversas contratas encargadas de las obras, fueron denunciadas y condenadas en distintas ocasiones, entre otras cosas por incumplimiento del convenio y por falta de medidas de seguridad. Es decir, durante su construcción establecieron jornadas maratonianas de trabajo, día y noche, impusieron horas y más horas de trabajo impagadas, no aplicaron la ley de prevención de riesgos laborales, con los consecuentes numerosos accidentes, algunos de ellos con el resultado de la muerte de unos obreros. La construcción de este centro comercial ha sido un ejemplo visible por todos y para todos de las crudas condiciones de explotación, precariedad y abuso patronal en el trabajo. La Asamblea Interprofesional ironizaba con los omnipresentes anuncios de rebajas, diciendo que en el Nevada Shopping las rebajas en las condiciones laborales se extienden ya para todo el año. Rebaja en los sueldos, en las horas que se pagan, en los derechos, en las cotizaciones a la Seguridad Social, en la duración y en los tipos de contratos, en la calidad del empleo. Rebajas para convertir todo trabajo en trabajo barato, precario y miserable, y los trabajadores cada vez más explotados, cada vez más empobrecidos. El Centro Comercial Nevada Shopping no crea riqueza ni para Armilla, ni para Granada, ni para la provincia. Crea riqueza para sus patrones, para los explotadores, para los empresarios. Para los trabajadores que allí curran, produce explotación, salarios de mierda o miseria, precariedad laboral y represión sindical. El acto estuvo apoyado por varios colectivos y trabajadores que también están inmersos en conflictos laborales. Escuchamos a continuación un extracto del audio que nos mandaron.
Hoy empieza todo y desde hoy creemos que es mucho más importante y mucho más conveniente y mucho más necesario que todos los trabajadores que estamos aquí, los trabajadores de correo, los trabajadores de Alhambra Bus, los trabajadores que trabajan en la Escuela Oficial de Idioma, los trabajadores de educación, los trabajadores de Bones, los trabajadores de la hostelería. Más importante hoy se hace que nos apoyemos uno a otro, que los trabajadores de la Robe, de Alhambra Bus, de Correo, los trabajadores de Restaurante Alameda, se apoyen mutuamente en sus luchas sociales, en sus luchas por sus derechos laborales, en sus reivindicaciones contra el despido y por la remisión de los compañeros despedidos y ahora más que nunca es necesario la solidaridad de la clase obrera, la solidaridad entre los trabajadores, porque esa es la vía y esa es la herramienta que tenemos los trabajadores para que de verdad podamos conseguir victorias laborales que no solamente afecta a los trabajadores despedidos o a los trabajadores sin derechos, sino que afecta al conjunto de la clase obrera. Por eso hacemos un llamamiento de la Asamblea Interprofesional a que realmente esa solidaridad la practiquemos en el día a día, a que los compañeros de correo, a los compañeros de la Escuela de Ciencias de Idioma, a los compañeros de BONE, a los compañeros de la hostelería, se apoyen mutuamente en sus luchas laborales, en sus luchas, en sus conflictos, para que todos podamos vencer. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!
Sigues escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en Radio Almaina.
Tras la huelga del pasado viernes 9 de febrero, sobre la que hablamos la semana pasada con una integrante de CGT, hace dos semanas, os reproducimos el comunicado que han elaborado contando los resultados de la jornada de huelga y las próximas acciones. Hoy, 9 de febrero, dicen, el profesorado estaba llamado a una huelga en pro de la estabilidad del profesorado interino andaluz y su equiparación en derechos laborales en el funcionariado. La inminente salida de la nueva normativa que regulará el acceso a la función pública docente, después del acuerdo del 29 de marzo sobre la consolidación del empleo, y las ofertas masivas de plazas para dejar al colectivo en un 8% frente al actual 20%, puede abocar al colectivo a un intercambio de los actuales trabajadores por otros. CGT defiende la estabilidad de todo el personal, así como una doble vía para el acceso a los cuerpos docentes. Por ello, desde la Federación de Enseñanza de CGT se decidió esta convocatoria de huelga con concentraciones, asambleas en todas las provincias con las que se pretendía recoger el sentir del profesorado interino y estudiar la posibilidad de la continuidad de las movilizaciones. El seguimiento de la misma se ha producido fundamentalmente en las zonas donde se concentra este profesorado. En los centros educativos de estas zonas, el seguimiento ha superado el 70% de las plantillas de profesorado interino. El hecho de que el profesorado funcionario haya podido unirse a las reivindicaciones de estabilidad del colectivo ha ampliado su seguimiento, poniendo de manifiesto la gran repercusión que la estabilidad del profesorado interino tiene en la calidad de los centros educativos y de la enseñanza pública. En Granada se ha realizado una concentración en la puerta de delegación con una gran participación y después se ha tenido una asamblea para valorar el día de lucha y debatir propuestas para continuar con la movilización. Entre otras propuestas, se ha acordado proponer en una asamblea andaluza, por un lado, exigir un acuerdo de estabilidad para el profesorado interino donde se garantice el trabajo al menos el mismo tiempo que el año anterior, en segundo lugar, que se mantenga la nota de la fase de oposición y, por último, una doble vía para acceder a la función pública. Para ello se ha votado proponer al resto de Andalucía la convocatoria de una huelga indefinida, así como la convocatoria de una nueva asamblea provincial el próximo día 16 de febrero.
Sigues escuchando InfoAlmaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Continúan los preparativos para la huelga feminista del 8 de marzo. En esta ocasión os ofrecemos el comunicado publicado por las redes de Hombres por la Igualdad de Granada y Maracena, que se adhieren a las recomendaciones que se hacían desde la organización de la huelga. Las redes de Hombres por la Igualdad de Granada y Maracena apoyan la huelga feminista del próximo 8 de marzo de 2018 y proponen a los hombres que colaboren y participen de las diversas reivindicaciones. Es una gran oportunidad para que los hombres nos impliquemos, y no solo antes y durante el 8 de marzo, sino también durante todo el año. La huelga se producirá en todos los sectores y a diferentes niveles: cuidados, consumo, laboral y estudiantil. Su objetivo principal es demostrar al mundo, a los gobiernos y a la sociedad que las mujeres son imprescindibles para que el mundo funcione. Se hace el siguiente llamamiento a los hombres, sobre todo en la huelga de cuidados. Estamos convencidos de que hay que visibilizar y valorar la importancia que tienen los trabajos y responsabilidades domésticas, así como las de cuidados histórica y socialmente asignadas desde el patriarcado a las mujeres y aprovechándose de sus energías y tiempos. Es una oportunidad histórica para que los hombres también reivindiquemos el inicio del fin de las desigualdades y nuestro derecho a ser responsables, afectivos, sensibles y cuidadosos, mostrando nuestro apoyo y acompañamiento a múltiples medidas que faciliten la diversidad y la igualdad real y afectiva entre hombres y mujeres. Por todo ello, las redes de Hombres por la Igualdad de Granada y Maracena se suman a una serie de medidas que los hombres podemos tomar tanto el 8 de marzo como el resto del año.
Si eres padre, encárgate de tus hijas e hijos.
Si eres amigo, ofrécete de niñero.
Si eres compañero de trabajo, facilita que tus compañeras vayan a la huelga.
Si eres empresario, no descuentes el día ni tomes represalias.
Si eres estudiante, apoya a tus compañeras acompañándolas en la huelga o facilitándoles los apuntes del día.
Si eres profesor, no pases lista. Recuerda, es una falta justificada y urgente. Las alumnas que no están en tu aula están en la calle reivindicando: si nosotras paramos, se para el mundo.
Si en tu familia hay una persona dependiente y es una mujer quien la cuida, mañana es un buen día para que empieces a hacerlo tú y no te limites al próximo 8 de marzo. El año tiene 365 días y quien necesita cuidados los requiere todos y cada uno de ellos.
Si vives con una mujer, asume las tareas domésticas y reparte equitativamente las mismas todo el año.
Si tienes una relación afectiva con una mujer, facilita que ella pueda participar en la huelga y en las manifestaciones.
Si trabajas en un medio de comunicación, difunde la convocatoria de huelga y todas las acciones que ellas organicen.
Si eres un hombre que estás por la igualdad, difunde el evento entre tus conocidos y divúlgalo en las redes sociales.
Si vas a una manifestación o concentración porque ellas no necesitan que estés en las tareas anteriores, escucha, no te pongas delante, no des órdenes ni lideres las actividades, simplemente acompaña.
Si estás indignado, te enojan y no aceptas las injusticias, las violencias y asesinatos machistas, la brecha salarial, las agresiones sexuales, la homofobia y la transfobia, la trata de personas con fines de explotación sexual, los mandatos masculinos que siguen perpetuando en la división de roles y estereotipos y tantas desigualdades, es una gran oportunidad para posicionarse de forma verdadera y en positivo con el acompañamiento y apoyo de la huelga feminista y haciéndose responsable de los cuidados. Estáis escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org.
El pasado viernes 9 de febrero, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores llevó a cabo una acción sorpresa ocupando de manera simbólica la sede granadina de la compañía eléctrica Endesa con el fin de conseguir una reunión con sus representantes. Ante la negativa de estos, la ocupación duró 2 horas hasta que finalmente accedieron. Con esta ocupación, bajo el lema «La pobreza energética mata, nadie sin luz», se pretendía pedir la soberanía energética en Andalucía. También se exigía una ley andaluza contra la pobreza energética que impida el corte del suministro eléctrico a cualquier compañía por no pagar el recibo de la luz y la nacionalización de las eléctricas. Endesa se ha embolsado la insultante cifra de 253 millones de euros entre enero y marzo de 2017. A pesar de este enorme beneficio, no ha tenido ningún reparo en cortar la luz a miles de familias por no tener recursos para cubrir los gastos del recibo eléctrico. La compañía eléctrica se comprometió a dar una solución a casos concretos a lo largo de esta semana y comunicárselo al SAT. El sindicato seguirá con las acciones hasta que haya una respuesta por parte de Endesa. A continuación, escuchamos al portavoz del SAT, Óscar Reina.
El pueblo tiene que estar en pie defendiendo la justicia. Eso le hemos trasladado a los que nos han recibido, que eran trabajadores, no eran directivos, pero le hemos dicho que queremos que nos reciba un ejecutivo, que nos reciba un alto cargo y que sean conscientes de que esta es la primera y la más simple, la más pacífica. Que sepan que el pueblo está organizado. El pueblo no se rinde y le hemos trasladado a través de Néstor, ahora que os explico, Diego si os quiere explicar un poquito más, le hemos trasladado las demandas que se están padeciendo aquí en Granada, en los Montes Orientales, que se está padeciendo aquí en los distintos barrios a los que les han cortado la luz. Le hemos trasladado que eso no se puede consentir, que la gente necesita la luz, la gente necesita esa necesidad vital a través de la cual poder calentarse, que hace mucho frío, que hace 2 grados bajo cero, que de noche hace mucho frío y que la gente muere en una tierra rica con recursos como es Andalucía porque los políticos corruptos se dejan vender, se dejan comprar por empresas como esta, que no se puede consentir, que ya está bien de puertas giratorias.
Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org. Hace 2 semanas estuvieron aquí 2 miembros de la sección sindical del SAT en la Universidad de Granada para contarnos el conflicto abierto con la gerencia de la institución a raíz de la intención de privatizar servicios como la limpieza y los comedores universitarios. Hoy os reproducimos un comunicado elaborado por la sección sindical del SAT en la Universidad de Granada con la actualidad acerca de este conflicto. Debido a las declaraciones del rectorado y gerencia de esta universidad al respecto de la privatización del servicio de comedores y limpieza, se ha desatado una situación de alerta que no estamos dispuestos a parar hasta que se nos garantice por escrito la continuidad de todos los servicios que está prestando el personal de administración y servicios laboral. Ha llegado a oídos de este sindicato que hay una licitación en la que se oferta el servicio de conserjerías a empresas de vigilancia. Ya en algunos centros hay controladores que ocupan plazas de conserjería. Desde el año pasado, las listas de sustituciones de conserjerías se agotan puntualmente y en lugar de convocar un proceso como se ha hecho en otras ocasiones, desde gerencia se está simulando unas negociaciones con el comité de empresa que no llegan a ningún puerto. Es más cómodo echar las culpas al comité y dejar que mientras no se cubran los servicios. Como anunciamos desde que conocimos la postura de gerencia ante las presiones de la Junta de Andalucía, hemos convocado por parte de este sindicato una asamblea de afiliados que tuvo lugar el pasado 7 de febrero, en la cual se acordó esperar a la celebración de la asamblea que había convocada por parte del Comité de Empresa y ver qué nos mandataba el personal laboral de la Universidad de Granada. Vista la masiva afluencia y el tono de disconformidad del personal con los hechos, nos vemos con más fuerza y respaldo para seguir adelante en la defensa del empleo público. Desde el SAT UGR queremos aprovechar el próximo día 8 de marzo para reivindicar que parte de este empleo público que está en peligro de ser destruido está feminizado y cerraría a muchas compañeras el derecho de tener un puesto de trabajo digno y también conllevaría uno precario a cargo de empresas privadas que se lucrarían a costa de ellas.
15 de febrero, desde el programa de los movimientos sociales de Granada Infoalmaina, cubriendo las acciones de los jueves de Stop Desahucios 15M Granada. En esta ocasión venimos al Popular y hay tres casos y estamos con activistas que nos van a actualizar la información y contarnos, pues bueno, cómo son las cosas y cómo son los conflictos que se están fraguando con la entidad.
Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, aquí tenemos lo de siempre, ¿no? Nos encontramos con el Popular y el Santander en mitad de una fusión y claro, nosotros pues seguimos teniendo pues los problemas que siempre ha presentado la Asamblea. Por ejemplo, en estos tres casos que tenemos, pues tenemos un caso que es de Ángeles, una persona que tenía un alquiler que después pues resultó ser fraudulento. Hemos intentado instar al Popular para que le conceda el alquiler social hasta que esta persona lo pueda solucionar, este problema de estafa que sufrió por este alquiler de una persona que no era ni propietario. Nosotros entendemos que los bancos tienen que proteger también a la hora de expulsar a la familia, sobre todo tiene que proteger a familias que son como este caso, que es una madre soltera con una niña, otra en camino. Entendemos que después de todo lo
de todo lo que ha pasado, que no puede mirar al otro lado, ¿no?
Exactamente, ¿no? Bueno, de todas formas nos han atendido en este caso, estamos esperando contestación, le hemos dicho que no vamos a ceder ni un milímetro, ni por ese caso ni por los otros dos, tanto como Armando con Maris Reyes, que es casi ya un caso talismán de la plataforma. Es un caso que él avaló a su hija. Al final, por lo que pasó con la crisis, ¿no? No pudieron continuar los pagos, entonces le ofrecieron la vivienda en dación en pago, pero de tal manera de que le está afectando a los avaladores, o sea, un banco que no le sirve solo la vivienda, o sea, necesita también pues tenerlos enganchados de por vida con una deuda que prácticamente no les pertenece. Y es un caso que para nosotros también es muy importante. Y
una situación, perdona, habitual esta, ¿no? De que familias que han avalado se vean emboladas en los casos de hijas e hijos y de alguna manera el banco siga chupando, ¿no?
Sí,
no solo,
o sea,
echas de casa, esto, no solo consigues una acción en pago, sino que ya saltas a terceros.
Por supuesto, decir. Aparte, este es el claro ejemplo de quién está pagando la crisis, quién está pagando realmente el rescate. Estamos hablando que son bancos que han sido recapitalizados, estamos hablando de bancos que se han vendido por un solo euro. Y estamos hablando de unas viviendas que se han devaluado muchísimo su precio, pero que los préstamos y las cuotas de los préstamos, eso no se ha visto afectado por ningún lado. Esto es un claro ejemplo de ver cómo la sociedad civil está pagando este rescate. Son claros ejemplos. Aparte, también tenemos el caso de Noelia, que ella está con nosotros, que ella te lo puede explicar. La pobreza habitacional que está sufriendo la población, pues un caso como el de Noelia, que se vio abocada a tener que acceder a una vivienda y ha presentado pues todos los papeles y todo lo habido por haber para que le cedieran un alquiler social, y es como si negociáramos muchas veces con la pared.
Porque recientemente te entrevistamos en Infoalmaina, si no recuerdo mal, y nos contaste un poco tu caso, pero bueno, siempre está bien refrescar y que la gente que está al otro lado de los altavoces, de los cascos, pues tenga información actualizada de los casos y vea cómo van las cosas. Si nos cuentas un poco cómo te han atendido, cómo va tu caso.
Nos han atendido muy bien, la verdad, en las dos oficinas, los dos hombres han sido muy amables, pero que se siguen echando las bolas uno al otro. Hablas con el Popular y lo lleva al Santander, y cuando hablas con el Santander lo lleva al Popular. Ahora mismo tengo el desahucio inmediato, que en cualquier momento pueden venir a desahuciarme
pero
de mi casa.
¿Hay fecha o no?
No me lo han puesto inmediato, sin fecha ni hora.
Claro, es ocupación, ¿no? Entonces
sí, no, pero supuestamente tenían que haber puesto fecha y hora, como en todos los desahucios, pero a mí me han puesto directamente que es desahucio inmediato. Luego también, por lo que hoy me ha comentado el abogado, el juez estaba pidiendo opinión a sus superiores para ver si me pueden meter por desacato, cuando todavía no he tenido ningún desahucio para incumplir nada.
¿Y esto de desacato nos lo explicáis un poco?
Una puntualización sobre este tema es que una persona que está solicitando un alquiler social O sea, se está presentando en todas las entidades con su documentación. Me parece incluso ofensivo, o sea, que se tiren la pelota uno a lo otro. Ellos tienen la propiedad, ahora son Grupo Santander, Grupo Popular, y claro, ¿qué es lo que están diciendo? No, es que esto está dentro del perímetro de Santander, esto es parte del perímetro del Popular y la casa sin barrer. De tal manera de que no tenemos una fecha fijada para el desalojo. Comprendemos que eso es un atentado sobre el derecho de las personas, porque una persona pues tiene que seguir por el régimen jurídico y si tiene que haber un desahucio, tiene que tener fecha. Y aparte, queremos saber quién es el titular, porque si nosotros estamos a negociar para un alquiler social, tanto como Popular como Santander, nosotros entendemos que es el mismo grupo. Y el problema que tiene es que sí, nos atiende muy bien, cierto, pero se echa la pelota uno al otro. Y al día de mañana, esta persona pues se puede ir, ver fuera en la calle sin ningún tipo de solución. Aparte que el juez, por desobediencia, pues está intentando acusarla de desacato.
De alguna manera, para clarificar a la gente que nos está oyendo, la entidad bancaria se refugia en esa indeterminación y tú estás un poco vendida en medio, ¿no?, con una situación judicial jodida. Y no tenemos ninguna información más ni ningún dato de momento, ¿no?
Por ahora no. Nosotros también lo que queremos desde el grupo, esto es 0915M, denunciar la actitud que tienen muchos jueces. Lo que tienen que denunciar los jueces son a esos gobernantes que tenemos, que no hacen viable que esas declaraciones universales de derechos humanos, esas declaraciones de Naciones Unidas se cumplan, que esa Constitución española se cumpla. Porque nosotros no olvidemos que hemos rescatado a la banca y la banca sigue teniendo las viviendas y no hay ningún parque público y no hay ninguna administración pública que plantee expropiar las viviendas de la banca que hemos rescatado con dinero público. Porque si las expropiasen y gestionáramos esas familias que están sin ninguna vivienda, se gestionara de otra manera, se gestionara el poder acceder a esa vivienda a través de una bolsa de vivienda pública, de viviendas de banco expropiadas, sería todo mucho más viable.
Y nada, no sé si queréis decir alguna cosa más para cerrar. Han sido tres casos, ha sido una mañana intensa de negociaciones.
Sí, bueno, yo lo que sí quería es que el desahucio está preparado para el martes.
El de Ángeles, ¿no?
El de Ángeles, exactamente. Que nosotros vamos a estar con ella, acompañándola, porque entendemos de que tienen que dar soluciones, como bien ha explicado nuestra compañera, y que invitamos a todos los partidos políticos, plataformas, asociaciones, a que participen en la paralización de los desahucios, porque es un bien común y si esto se arregla, pues es un bien para la economía, porque de verdad el rescate de la banca y en el caso del Popular es un caso flagrante de lo que ha sido, una estafa.
Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Noé. Seguiremos informando de tu casa y suerte y fuerza.
Muchas gracias a todos.
Venga, salud. Pues aquí estamos desde Infalmaina dando cobertura a la concentración de Stop Desahucios de los jueves, que ya todos conocéis, que es convocada semanalmente a las 10:30 en Colón y que desde las ondas os invitamos a participar. Y estamos con Ángeles, que es una de las implicadas, una de las personas afectadas en uno de los tres casos que se ha venido a negociar hoy con el Popular. Y bueno, queremos que nos informe pues cómo han ido las conversaciones con la entidad bancaria, en qué situación se encuentra.
Pues ahora mismo todavía no se ha hecho una paralización confirmada de lo que es el desahucio, que lo tengo para el día 20 a las 11:40 de la mañana.
¿El día 20
de
este mes, perdona?
Sí, el martes concretamente, a las 11:40 de la mañana en Churriana de la Vega. Estamos a la espera porque yo he presentado toda mi documentación, como que yo fui estafada, que yo sufrí una estafa por el antiguo propietario cuando ya no era propietario, que lo que hizo fue alquilarme un piso que era del banco. Entonces yo me enteré de todo esto el día 15 de enero, que es cuando empezó todo el movimiento. Yo estoy sola con mi niña de 5 años que va a cumplir ahora, estoy además embarazada y estoy en una situación de que estoy de desempleo y sobre todo yo desde un principio quería negociar pues un alquiler social. En un principio una negativa y ahora mismo estamos sobre todo pues intentando paralizar el desahucio del martes y sobre todo ver si hay alguna posibilidad de negociación pues para que me dejen quedarme en mi casa, porque además yo hice una gran inversión en la casa porque se supone que era todo un contrato pues para larga duración.
Es una casa que tú alquilaste, es que sí, tú acondicionaste y que el tipo que te la alquiló te estafó porque
efectivamente,
no era suya en propiedad.
Efectivamente, de hecho dejó de ser suya, el banco se la adjudicó en 2014 y mi contrato a mí me lo hicieron en enero de 2016. Entonces ya habían pasado años, el propietario en ningún momento me informó de la situación en la que estaba la vivienda, de hecho se presentó siempre como propietario, incluso en el contrato de alquiler que me hizo, se presentaba pues como el propietario en uso y derecho de su vivienda, que es lo que aparece en el contrato reflejado.
Y ahora lo que hay, si no me equivoco, son compañeros, ¿no?, en otra entidad y estáis pendientes de que se retire el desahucio, que el abogado del banco haga algún tipo de escrito, ¿no?
Sí, estamos esperando a que haya una respuesta porque yo ya le he presentado toda la documentación que yo tengo, de que yo lo hice, fue un contrato de buena fe, de que yo he sido estafada, y estamos esperando pues, para que haya una confirmación de la paralización del desahucio del martes.
¿Y cómo has visto hoy el trato?
El trato ha sido mejor.
Mejor que otra vez.
Mejor que otras veces. El trato ha sido mejor. No te dan una negativa rotunda. Han dicho que está en estudio. Hay varias vías abiertas, tanto por Santander, que son los nuevos propietarios de Banco Popular, como por Banco Popular. Y a la espera.
Porque queremos recordar a todas las personas que nos están oyendo que, bueno, el Banco Popular fue adquirido por el Grupo, sí, Santander, y eso ha dejado una situación de indefinición, podríamos decirlo así, a un montón de personas que estabais negociando y que estabais, sí, en tratos
estamos
con...
Estamos casi en tierra de nadie, por decirlo de alguna forma, porque ahora mismo depende de uno, pero luego la orden depende de otro, entonces casi se van pasando la bola de un banco a otro.
Bueno, es una oportunidad perfecta, ¿no?, para sí, ellos, para un poco escurrir el bulto.
Sí, ahora mismo están como, no es nuestro, pero decide Santander, no, nosotros decidimos, pero realmente lo tiene que llevar Popular, entonces lo están casi, parece, utilizando para la gente que estamos afectada, pues marearnos.
Bueno, pues desde Infalmaina lo que sí nos comprometemos es a informar del caso, que esperemos que se solucione, ojalá, que se paralice porque es inminente, ojalá, y si no, pues a comunicar las acciones necesarias.
Muchas gracias a todo el mundo, a Infalmaina por ayudar, a estos desahucios, por la gran labor que estás haciendo y por todo el apoyo, sobre todo.
Venga, gracias a ti, salud.
A ti.
A continuación, reproducimos un manifiesto publicado por Stop Represión 15M Granada acerca de la multa a un activista y la aplicación de la ley Mordaza municipal. Desde el grupo Stop Represión 15M Granada denunciamos el último caso en el que se evidencia que la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, también conocida como Ordenanza Cívica o Ley Mordaza Municipal, viene a sancionar y reprimir una serie de comportamientos que para nada alteran dicha convivencia. Recientemente, un miembro del colectivo vecinal Ayuntamientos fue multado con 105 euros por colgar con cinta adhesiva un cartel que anunciaba la proyección en el Colegio Público Gómez Moreno de una película. La iniciativa ciudadana Albaicine, que viene a suplir las carencias de espacios culturales en el barrio granaíno del Albaicín, no solo no es apoyada por poderes municipales, sino que además es perseguida. Por otro lado, denunciamos la propia existencia de esta ley mordaza municipal que, a pesar del rechazo de diversos colectivos sociales de la ciudad, continúa imponiendo una forma restrictiva de concebir y usar el espacio público de la ciudad, con la que parece que la única manera de convivir pacíficamente sea circular o consumir en establecimientos privados que se apropian del espacio público. Esta ordenanza sanciona cosas tan poco amenazantes como jugar a la pelota, andar en patines, beberse un refresco o comerse un bocadillo. Además de castigar comportamientos tan cotidianos de la vida, esta normativa perjudica a iniciativas sociales o críticas al multar a personas por concentrarse en la vía pública o utilizarla para publicitar todo acto que no sea electoral, pero se ceba aún más con colectivos vulnerables como personas sin hogar, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales o artistas callejeros. Incluso se persigue el hecho mismo de ser pobre, por ejemplo, prohibiendo buscar en los contenedores de basura. Da la impresión que la ordenanza sanciona prácticamente cualquier uso de la vía pública, por muy pacífico o normal que sea, y lo hace definiendo las faltas muy vagamente y con poca concreción, lo cual deja peligrosamente la interpretación de los agentes de la Policía Municipal la decisión de a quién aplicársela y a quién no. Desde Stop Represión 15M Granada, pensamos que los espacios públicos no pertenecen a aquellos que gestionan o planifican el espacio urbano, sino a todas las personas que habitan la ciudad, que deben poder hacer uso de él en libertad. No a la ordenanza cívica, fuera mordazas municipales. A Agenda Almaina.
Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org.
Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Empezamos mañana viernes, hoy si nos escuchas en redifusión, a las 5:30 de la tarde empiezan las jornadas Todes a la Huelga, organizadas por el movimiento anarquista Ovejas Negras, con la charla Acercamiento a la realidad de las mujeres en prisión. Será en La Redonda, en camino de Ronda 190.
Y a partir de las 9 de la noche, barril solidario para un banco de alimentos antirracista y feminista, organizado por la Red de Solidaridad Obrera. Será en la Guarida del Lobo, en la calle Pedro Antonio de Alarcón, número 73.
Y a las 9:30 de la noche, nueva concentración del SAT a las puertas del restaurante Alameda para exigir la readmisión del sindicalista despedido. El restaurante Alameda está en la calle Escudo del Carmen, junto a la Plaza del Carmen.
El sábado 17 a las 9:10 de la mañana, itinerario por la Granada de la Guerra y de la Posguerra, represión y resistencia a cargo de José María Suaga. Este acto forma parte de las jornadas de pedagogía libertaria organizadas por CGT y la ruta empieza desde San Miguel Bajo.
A las 12:30, en la Plaza de San Agustín, ruta El Barrio a través de sus mujeres, organizada por Ayuntamientos Granada, dentro del ciclo de rutas de barrio por el Centro Sagrario.
Y continuamos con las jornadas Todes a la Huelga, organizadas por el movimiento anarquista Ovejas Negras. Y a las 5:30, charla Mujeres Trans, Personas Intersex y No Binarias en la Lucha, también en La Redonda, en camino de Ronda 190.
Vamos ya con el domingo 18, a las 5 de la tarde, dentro de las jornadas Todes a la Huelga, encuentro de mujeres Todes a Una, dinamizado y con sorpresas. Será también en La Redonda, en camino de Ronda 190.
Y pasamos al martes 20, el SAT continúa con la campaña para la readmisión del delegado sindical en Domino's Pizza. Si quieres colaborar exigiendo la readmisión de Juan, puedes llamar a partir de las 9:45 al teléfono 958 25 22 30. También a partir de las 9 habrá concentración en la puerta del Domino's Pizza de la Avenida de la Constitución.
Y llegamos al jueves 22 y a las 4 de la tarde, espacio Pensar Conversando con proyección y debate del documental Cuidado, resbala, el trabajo doméstico y las empleadas domésticas en España. Con este acto terminan las jornadas Todes a la Huelga organizadas por el movimiento anarquista Ovejas Negras en La Redonda, en camino de Ronda 190.
A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27.
El local de la CNT Granada, en la calle Eurípides, abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde.
Pasamos ahora a las actividades fijas en el Centro Social Ocupado de La Redonda, en camino de Ronda 190. Todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y después taller bici. Los martes y jueves de 5 a 9, taller de circo. Y los domingos, a partir de las 12 de la mañana, trabajo en la huerta del espacio.
Os comentamos a continuación las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles de 7 a 9, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M. los viernes de 7 a 9, reunión de la plataforma de desempleados. Los sábados de 7 a 8 y media, punto de información de Stop Desahucios. Domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional a las 6 de la tarde.
El local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 y cuenta el mismo horario con una asesoría jurídica.
Y por último, los horarios de CGT, en su local de la calle Friburgo. Son de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Puedes escribir a granada@cgtandalucia.org para pedir cita.
Hoy hemos podido escuchar varios temas de la banda Da Silva Collective. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. A continuación, escuchamos lo que nos contaban.
Buenas, somos Da Silva Collective. Muchas gracias a Radio Almaina por contar con nosotros y un saludo a la gente que nos está escuchando. Bueno, somos amigos de toda la vida, algunos desde que tenemos 6 años. Teniendo en común la música, empezamos a quedar para tocar y surgió un proyecto que derivaría en este. Y bueno, en cuanto al estilo, ahora mismo no está muy definido, pero estamos en un proceso de experimentación musical. Estamos probando elementos electrónicos y aceros, sin dejar de un lado una parte del pop, el rock y psicodelia, que bueno, al fin y al cabo siempre han sido nuestra mayor influencia. Acabamos de grabar 4 temas que están en proceso de mezcla y bueno, lo grabamos en Curva Polar, gracias a la oportunidad que nos dieron Julio Sánchez y su alumno. Y bueno, estos temas son muy importantes para nosotros porque le hemos dado un giro a nuestra música y aparte por el hecho de que son los primeros temas que hacemos en español. Estamos en Facebook y en Instagram y también podéis escucharnos en Spotify, Bandcamp y SoundCloud. Y en cuanto a nuestro correo de contacto es pues el nombre de dasilvacolectiva@gmail.com. Bueno, cuando hayamos publicado estos temas, que será en breve, la intención es pues tocarlo en directo y moverlo lo máximo posible. Y bueno, también hay un proyecto de grabar otro EP, que no sabremos si serán 4 temas o 5. Y bueno, no hay fecha definida para eso todavía, pero será en los próximos meses. Bueno, Radio Almaina la conocemos desde hace un tiempo porque nos llamó la atención la música que sonaba en ese momento. Una música que no se suele escuchar en otras emisoras más comerciales. Y la propuesta en sí es muy interesante, quien quiera participar tiene voz y voto y todo el mundo puede aportar algo. Muchas gracias Radio Almaina y sus oyentes por darnos la oportunidad de hacer esta entrevista y esperamos veros en los próximos conciertos. Un saludo.
Pues hasta aquí el Infoalmaina de esta semana. Puedes escuchar todos los programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Hey. Radio Almaina es una radio autogestionada.
La principal vía de financiación de Radio Almaina es la cuota de socias y la aportación de quienes hacemos la radio.
Los costes de mantenimiento son elevados, por eso, si quieres dar soporte económico a nuestra independencia, podrás hacerlo aportando una cuota periódica o puntual por varias vías.
Mediante una transferencia bancaria al número de cuenta que encontrarás en la web.
o pasándote por la Biblioteca Social Hermanos Quero, calle Acera del Triunfo 27, Granada, de martes a viernes de 18 a 21 horas.
Vía PayPal haciendo el envío a la cuenta tesoreria@radioalmaina.org.
¡Apoya y difunde las radios libres!
Telephone. You talk to me for a long, long time. You want me to come right over.
Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.